Y en este miércoles seguimos con Historia de Pamplona. Recibimos a Juan Echenique, autor del libro Secretos de Pamplona y también el encargado de comunicación del alcalde de Pamplona, de Enrique Maya. Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Pues muy buenas tardes y encantado de estar aquí un miércoles más.
Encantados de recibirte porque vamos a hablar del Coliseo Olimpia. Cuéntanos un poco de qué va esto. Se abrió una fecha señalada, un día, no un día cualquiera en Pamplona, pero eso sí, hace, pues va a hacer, este año ha hecho 99 años y el año que viene 100.
Sí, señor. Una buena oportunidad el año que viene, el 6 de julio, como más o menos ya has apuntado, para celebrar su centenario, para hacer algún acto de reconocimiento a este local. El Coliseo Olimpia, seguramente gente, sobre todo joven, que nos esté escuchando, dirá, ¿qué es eso? ¿O qué fue eso del Coliseo Olimpia, ¿no? Pues fue un local que, como decía, abrió sus puertas el 6 de julio de 1923, para que nos hagamos a la idea primero de la ubicación en el edificio que posteriormente ocupó el cine Carlos III, que creo que aunque ya no existe, todavía sigue sirviendo como
referencia
sí. Ahí en el cruce de las calles San Ignacio y Cortes de Navarra. Es un local que en aquella época, y me gusta poner las cosas en su contexto para que las entendamos mejor, estaba situado junto al portal de San Nicolás, que se acababa de derribar. El portal de San Nicolás es el que está reconstruido en la Taconera actualmente. Y como digo, se acababa de derribar el portal de San Nicolás y ahí es donde se ubicó este Coliseo Olimpia, un edificio precioso, muy señorial, y que estaba situado para los pamploneses de aquella época en las afueras de la ciudad.
Y que además ocupaba una superficie grande, ¿no,
sí,
Juan?
Sí. Tengamos en cuenta que, en primer lugar, que 3 años antes, solo 3 años antes, en 1920, se había colocado la primera piedra del segundo ensanche. Con lo cual, el cine Carlos III, pues donde está la puerta de San Nicolás, que es donde está ahora más o menos la escultura de homenaje a Ignacio de Loyola, pues ahí estaba, ¿no? Que la primera piedra del ensanche se puso en Tejería y aquí estamos hablando del portal de San Nicolás, ¿no? Y efectivamente era un local que ocupaba nada menos que 1.200 metros cuadrados y que tenía planta baja más 2 alturas y tenía una capacidad de 1.225 localidades, que quizá ahora no nos llame mucho la atención, pero tengamos en cuenta que en 1923 Pamplona tenía 30.000 habitantes.
Claro.
Entonces era una capacidad realmente importante para la Pamplona de la época.
Tenían planta baja, tenían segunda planta y además, como curiosidad, había servicios para señores y caballeros en todas las plantas.
Sí, otra cosa que hoy día dices, hombre, solo faltaría, ¿no? Y sin embargo, en aquella época, pues fue algo que las crónicas destacan que llamó muchísimo la atención, ¿no? Que hubieras bares, que hubiera baños en todas las plantas, en la planta baja, en la primera planta, en la segunda planta y en el sótano. En realidad eran 4 alturas y en todas ellas, como digo, había servicios de caballeros y de mujeres, ¿no? La distribución es curiosa. En la planta baja, la que estaba al nivel de la calle, digamos, estaba el vestíbulo, había una sala, la sala de butacas lógica, como ahora en cualquier lugar de estas características, y había 7 palcos, además, lógicamente, del escenario. En la primera planta, un poquito más elevada, había 17 palcos, que eran 16 para el público en general, y el central era para las autoridades. En aquellos años ya sabemos que lo de las autoridades era muy respetado, un poquito más que ahora, y efectivamente el palco central se les reservaba a ellos, ¿no? Y allí, lógicamente, estaba también la cabina de proyección, porque, como luego comentaremos, aquí se proyectaba mucho cine, etcétera, ¿no? La segunda planta, como no, igual que pasó en su día en el Gallarre, era el gallinero. Tenía capacidad para 335 personas y se trataba, lógicamente, de localidades más económicas, ¿no? Estaba más lejos del escenario, se escuchaba un poquito peor, eran más incómodas y también más económicas, pero eso permitía que gente más humilde tuviera acceso a un local de estas características.
Claro.
Y en el sótano había un servicio de bar y había una sala que debía ser bastante amplia, que se llamaba Katiuska.
Como las botas.
Sí, como las botas y como un bar que hubo y creo que sigue habiendo en San Juan, me parece. Bueno, pues el Katiuska, donde se celebraban de manera periódica cenas y bailes de sociedad, que eran algo
Qué
que
chulo.
Llamaba mucho la atención, sí.
Y para ver que era un lugar importante, podemos decir que es que hasta se sabe con qué se estrenó.
Sí, efectivamente. La primera sesión, que fue el 6 de julio del 23, de 1923, como hemos comentado al principio, se estrenó con una opereta vienesa que se titulaba La Noche Azul. Era de una compañía italiana que debía ser bastante reconocida en la época, Zufoli Peña se llamaban, uh-huh. y las entradas, que ya adelanto que debía ser un dinero importante para la época, costaron 5 pesetas. Mm. Con el paso de los días, de los meses, de las semanas, de los años, empezó a programar sesiones de ópera, de cine, de zarzuela, de comedias también. Y la realidad es que muy pronto, lógico, claro, porque no había el único local de unas características similares a esas que podía haber en Pamplona en aquel momento era el Teatro Gayarre. Uh-huh. Entonces, muy pronto se convirtió en el local de moda en Pamplona. Claro, era muy multifunción, ¿no? Lo mismo claro. Ibas al cine que a bailar, que a una ópera, que... Y sí que tuvo al principio, se le puso un pequeño estigma de que, como suele ocurrir a veces, de que era un poco elitista, ¿no? Que no podía uh-huh. acceder cualquiera a un local de esas características. Y entonces lo que hicieron fue habilitar abonos mensuales a precios reducidos para que gente más humilde tuviera acceso al Coliseo Olimpia, a las diversas actividades que organizaban.
Y que además tenía vínculo con el Euskal Jai.
Pues sí, es curioso que un grupo de gente bastante emprendedora, encabezados por Álvaro Galvete, formaron la sociedad Euskalduna unos años antes y ellos fueron los que abrieron este local que, de verdad, una vez más, pongámonos en la época, había que ser muy valiente para lanzarse
sí, claro.
a abrir un local tan grande, tan importante, tan potente. Y curiosamente, Álvaro Galvete también había sido el promotor del Euskal Jai, que recuerdo se inaugura en el año 1909, y es el propio Álvaro Galvete, rodeado de gente común con la que abrieron el Euskal Jai, los que ponen en marcha el Coliseo Olimpia. O sea, que unos emprendedores bastante admirables, la verdad.
Juan, ¿y quién es el que hace el edificio?
Pues el edificio, hubo dos arquitectos pamploneses, hermanos, los hermanos Yarnoz, que los dos hicieron cosas bastante relevantes. En este caso, el Coliseo Olimpia es obra de José Yarnoz La Rosa, que también hizo, para que nos hagamos una idea de su relevancia como arquitecto, también fue el autor del Monumento a los Caídos, o de la restauración del Palacio Real de Olite, o incluso de la ampliación del Palacio de Navarra. Y como digo, era hermano de Javier Yarnoz La Rosa, que fue quien se encargó del traslado del Gayarre de la Plaza del Castillo a su ubicación uh-huh. actual, quien propuso que se hiciera un traslado de la fachada, piedra a piedra, como así se hizo, ¿no? Javier tuvo menos suerte porque era republicano y entonces eso le penalizó cuando terminó la guerra y tuvo que marcharse a vivir fuera de Pamplona. Y sin embargo, su hermano José Yarnoz, pues debía haber estado mucho menos identificado con el republicanismo porque, de hecho, fue el autor, como digo, del Monumento de los Caídos, así que parece que un hermano quedó señalado y se tuvo que ir, mientras que el otro siguió haciendo obras muy muy relevantes en Pamplona.
Juan, si te parece, antes de decir hasta qué año está este Coliseo Olimpia, ¿nos puedes contar algunas curiosidades?
Pues sí, la verdad es que podríamos estar hablando largo rato de muchas cosas que ocurrieron allí. Me voy a centrar en cuatro, rápidamente.
Sí.
Por ejemplo, que en 1928 hubo una exhibición de un bailarín que se llamaba Paul Breslow. Y este hombre estuvo la impresionante cifra de 120 horas bailando sin parar. Lógicamente, sus parejas iban cambiando porque no había quien le siguiera el ritmo, pero él estuvo 120 horas seguidas.
Son 5 días, ¿no?
5 días. Me imagino que le dejarían sus pausas para alimentarse, para ir al baño y estas cosas. Pero el récord es que, o sea, la cifra es que estuvo 120 horas bailando sin parar, lo cual, digo yo, que no le habría costado demasiado porque él tenía el récord mundial que era de 300 horas bailando sin parar. Así que lo de aquí, bueno, le habría costado, pero lo tenía más que ensayado.
Eso sí que es un San Fermín, pero de verdad, ¿no?
Sí, sí, ya te digo. Dos años después, en 1930, hay una anécdota que me encanta contar, que es que actuó una cantante que se llamaba, bastante conocida, por cierto, que se llamaba Josephine Baker. Josephine Baker era una de las grandes cantantes del mundo. Cantó con los Iruñaco en Estados Unidos, en fin, una mujer tremendamente reconocida, y era una mujer, vamos a decirlo así, un poquito adelantada a su época, y le gustaba actuar bastante ligera de ropa. Y aquello, en esa Pamplona tan conservadora, levantó ampollas, ¿no? Hasta el punto de que hubo una misa de desagravio en la iglesia de San Ignacio, que está justo enfrente, a la misma hora en la que se celebraba el espectáculo. Incluso el Coliseo Olimpia sufrió amenazas de que le iban a pegar fuego al local por haber contratado a esta mujer para actuar, ¿no? Y al día siguiente, la prensa local, a mí me encanta leer artículos de aquella época porque empleaban un castellano muy rico en adjetivos y sí, a mí me resulta hasta divertido leerlo, ¿no? La prensa local decía de este espectáculo, hablaba Josephine Baker, claro, ejecutaba danzas de salvajismo primitivo que excitaba los groseros instintos de la parte animal, haciendo ostentación de impudor cínico y desvergonzado que asombra al público con sus desnudeces. En fin, yo he visto algunas fotos y realmente ahora no os parece para tanto, pero en aquel momento sí que la cosa fue...
Han pasado casi 100 años.
Muy comentada, efectivamente. Y como decimos siempre, no juzguemos con ojos actuales lo que ocurría entonces.
Sí,
¿no?
Sí, sin duda.
Un año después se proyectó la primera película de cine sonoro en Pamplona, Galas de la Paramount. Era una película musical. Seguramente, en unas circunstancias normales, este honor hubiera correspondido al Teatro Gayarre, porque se proyectaba más cine en el Teatro Gayarre que en el Coliseo Olimpia. Pero en 1931, justamente, se estaba procediendo al traslado del Gayarre de la Plaza del Castillo a Carlos III. Y este estreno de esta primera película de cine sonoro coincidió con que el Gayarre estaba en proceso de reconstrucción y por eso tal honor corresponde al Coliseo Olimpia. Y luego ya, sí, última anécdota ya que comento para no alargarnos. En plena guerra civil, en el año 37, el auxilio social, aquello que creó el movimiento para auxiliar a la gente que lo necesitaba y que dirigían la sección femenina del movimiento, instaló en el sótano del Coliseo Olimpia las cocinas de beneficencia y el comedor infantil. Es otra cosa que queda ahí para la historia del Coliseo Olimpia.
Oye, que tuvo que ser muy importante porque en apenas 40 años marcó gran parte de la vida, como ha repasado, social de Pamplona.
Pues sí, así es. El Coliseo Olimpia cerró sus puertas en el año 1963, es decir, prácticamente 40 años después de su apertura, y ahí se construyó posteriormente el cine Carlos III, que es lo que ya nos suena mucho más
Y que ahora tenemos viviendas, ¿no?
Sí, y ahora actualmente se han construido viviendas en lugar del cine, efectivamente. Y sí, como muy bien decías, el Coliseo Olimpia, como tantos otros lugares, pues fue un testigo de algunos de los momentos verdaderamente relevantes de la historia de nuestra ciudad.
Oye, qué chulo. Coliseo Olimpia. Juan Echenique, como siempre, muchísimas gracias por repasar esta historia de Pamplona con nosotros, por traernos curiosidades y también, por supuesto, información, que yo creo que la próxima vez que pasemos por la zona de donde estaba este Coliseo y los cines Carlos III, pues mira, nos podremos acordar y podremos contar alguna de las anécdotas que nos has dicho.
Ojalá sea así.
Fuerte abrazo.
Gracias, Alberto.